desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia instruye acelerar la implementación del sistema de gobierno basado en electrónica para reprimir la corrupción. El presidente Joko Widodo reveló el plan de Indonesia de enviar un alto general militar para hablar con los líderes de la Junta Militar. El embajador británico ante la ASEAN, John Lambe, transmitió el apoyo de su país a la presidencia de Indonesia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático a lo largo de este año. Docenas de altos funcionarios de la Unión Europea visitaron Kiev el jueves para prometer ayuda militar, financiera y política y mostrar su apoyo a Ucrania antes del primer aniversario de la invasión de Rusia. La contaminación del aire en Bangkok y las provincias tailandesas vecinas se elevó más allá de los niveles seguros el jueves, lo que llevó a las autoridades a instar a las personas a permanecer en el interior y evitar actividades extremas atenuantes al aire libre. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática, Abdullah Azwar Anas, dijo que el presidente Joko Widodo le ordenó acelerar la implementación del sistema de gobierno basado en electrónica para acelerar los servicios públicos y prevenir prácticas corruptas. El presidente dijo el ministro de Reforma Administrativa y Burocrática presta gran atención a la digitalización de la burocracia en todos los niveles. El jefe de Estado también firmó el reglamento presidencial sobre la arquitectura del sistema de gobierno basado en electrónica el 20 de diciembre de 2022. Abdul Azwar Anas, a través de una declaración escrita recibida en Jakarta el jueves, dijo que la digitalización de la burocracia en el esquema del sistema de gobierno basado en electrónica sería efectiva para prevenir la corrupción mientras se aceleran los servicios públicos. Por ejemplo, los países con una digitalización madura pueden crear sistemas de gobierno eficientes, lo que incluye tener un impacto en el índice de percepción de corrupción. La digitalización también abre espacio a la participación ciudadana para realizar la supervisión directa. Esto es importante y contribuirá a la prevención de prácticas corruptas. Esto se debe a que todas las actividades de servicio del gobierno pueden ser controladas abiertamente por el público. En 2022, e-Government Development Index de Indonesia ocupa el puesto 77 con un valor de 0,71 en una escala de 0 hasta 1. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reveló el plan de Indonesia de enviar un alto general militar para hablar con los líderes de la Junta Militar de Myanmar. Con este movimiento, Indonesia espera mostrar a los militares actualmente en el poder en Myanmar cómo Indonesia ha hecho con éxito la transición a la democracia. Joko Widodo, en una entrevista exclusiva con Reuters en Jakarta, dijo que no descartaba la posibilidad de visitar Myanmar en persona, pero que según él sería más fácil construir un diálogo entre funcionarios del mismo entorno. Se negó a decir qué general sería enviado lo antes posible a Myanmar, pero dijo que la figura había estado involucrada en las reformas de Indonesia. Indonesia, que se desempeña como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático este año, es responsable de tratar de resolver el problema del declive democrático en Myanmar, miembro de la ASEAN. Indonesia, ahora la tercera democracia más grande del mundo, fue gobernada por el general Suharto durante más de 3 décadas antes de renunciar en medio de una ola de protestas y una crisis económica en 1998. El ministro de Inversiones de Indonesia, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, está listo para dar la bienvenida a la inversión de una de las empresas de Elon Musk, SpaceX, en la capital de Indonesia, o IKN. Esto fue transmitido por Bahlil en una sesión de discusión en el Mandiri Investment Forum 2023 en Jakarta el jueves. Durante la sesión, uno de los representantes del Consejo Empresarial Estados Unidos ASEAN, Taufikur Rahman, dijo que SpaceX estaba interesado en unirse a la ciudad capital Nusantara para apoyar la visión de ciudad inteligente de la ciudad capital Nusantara. Bahlil explicó que SpaceX, una de las empresas de Elon Musk, ingresará a Indonesia para un negocio de Internet que es mucho más rápido que el Internet tradicional porque usa satélites. Esto probablemente ayudará mucho a la tecnología para la ciudad capital Nusantara y también para Indonesia en general. Taufikur Rahman dijo que actualmente la empresa está en proceso de licenciamiento, aunque admite que está un poco obstaculizada por problemas técnicos. En respuesta a la solicitud, Bahlil dijo que su equipo brindaría asistencia de inmediato y aceleraría el proceso de concesión de licencias. Bahlil enfatizó su compromiso de estar listo para ayudar a los inversionistas a invertir en Indonesia. Según él, su equipo no detendrá las inversiones que lleguen a Indonesia. En la misma ocasión, el jefe de la autoridad de la ciudad capital Nusantara, Bambang Susantono, dijo que su equipo estaba listo para facilitar el interés de inversión de Elon Musk en la empresa. Reconoció que había muchas propuestas de inversión para apoyar la conectividad en la ciudad capital de estado Nusantara. La provincia de Bali ganó un premio por el mejor manejo de casos de VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual en 2022, porque logró superar el objetivo establecido por el gobierno central. Así lo transmitió el jefe de la Oficina de Salud de Bali, Nyoman Gede Anom, en Denpasar el jueves. Anom dijo que había 4 indicadores que determinaban el éxito en el manejo de los casos de VIH y SIDA, a saber, las pruebas para mujeres embarazadas que excedieron el objetivo nacional, el tratamiento del VIH/SIDA y sífilis excedieron el objetivo nacional, la detección baja de casos de VIH excedió el objetivo nacional y la cooperación intersectorial e intercomunitario va bien. El ministro de Pueblos, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración dijo que los pueblos tienen un papel bastante importante en las actividades de exportación. El pueblo es la base y comienzo de la agricultura y se cultivan los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas. Así lo afirmó la directora general de Desarrollo Económico e Inversión en Aldeas, Regiones Desfavorecidas y Transmigración, Elina Sulistiorini, durante las actividades del evento del Día Nacional de Empresas de Propiedad de Aldeas en Teluk Bacau Bintan el jueves. Halina agregó que la mayoría de los recursos, incluida la tierra, las materias primas y la mano de obra, están en el pueblo. Halina dijo que los productos empresas de propiedad estatal, como el café, los palitos de palma, la vainilla y las nueces de vela, tenían un potencial considerable para la exportación. El embajador británico ante la ASEAN, John Lambe, transmitió el apoyo de su país a la presidencia de Indonesia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, a lo largo de este año. Así lo transmitió la embajada británica en Jakarta el jueves. Lambe explicó que, desde que el Reino Unido se convirtió en socio de diálogo de la ASEAN en los últimos 25 años, la cooperación entre la ASEAN y el Reino Unido ha crecido rápidamente. Añadió que con la comunidad económica de la ASEAN, el Reino Unido ha establecido varios objetivos comunes y este año se centrará en la ejecución de programas de desarrollo de capacidades. Docenas de altos funcionarios de la Unión Europea visitaron Kiev el jueves para prometer ayuda militar, financiera y política y mostrar su apoyo a Ucrania antes del primer aniversario de la invasión de Rusia. Reuters informó que los miembros de la Comisión Europea se reunieron con funcionarios del gobierno ucraniano el jueves. Luego, el viernes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky. La reunión dio seguimiento a una promesa occidental de enviar armas a Ucrania para contrarrestar un ataque ruso. Los funcionarios de la Unión Europea dijeron que las discusiones incluirían más ayuda a Ucrania en forma de armas y dinero en efectivo, así como el acceso de los productos ucranianos a los mercados de la Unión Europea. La contaminación del aire en Bangkok y las provincias tailandesas vecinas se elevó más allá de los niveles seguros el jueves, lo que llevó a las autoridades a instar a las personas a permanecer en el interior y evitar actividades extenuantes al aire libre. La concentración de partículas pequeñas y dañinas en el aire, conocidas como PM2.5, en la ciudad capital es hasta 14 veces el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esa cifra convierte a Bangkok en la sexta ciudad más contaminada del mundo, según IQ Air, una plataforma suiza de seguimiento de la calidad del aire. El Departamento de Control de la Contaminación del país dijo que las condiciones climáticas estancadas exacerbaron las emisiones de los vehículos y los incendios estacionales en las tierras de cultivo. Estas fueron las noticias.
Thank you.
comentario de hoy trata sobre la crisis política y la guerra civil en Myanmar continúa. El miércoles 1 de febrero de 2023 exactamente cumplió 2 años el golpe militar en Myanmar. Durante ese tiempo, la guerra civil y la crisis política continuaron en el país. Desde que la junta militar tomó el poder del gobierno civil en 2021, miles de manifestantes, activistas y funcionarios relacionados con el gobierno civil han sido detenidos. También se informó que miles de personas murieron a manos de la junta militar en manifestaciones y enfrentamientos contra el golpe. Desde que ocurrió el golpe, la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos de Myanmar señaló que al 31 de enero de 2022 habían muerto casi 3.000 civiles. Además, más de 17.500 personas fueron detenidas y 1 millón de personas quedaron sin hogar. El número de asesinados está fuera del número de residentes de la minoría étnica Rohingya que han sido perseguidos desde hace 7 años. La organización no gubernamental de Myanmar, Witness, informó que la Junta Militar de Myanmar no había detenido los ataques aéreos contra las aldeas. Los objetivos de los ataques no fueron solo la sede del grupo acusado de rebelarse, sino también las casas de los vecinos y los lugares de culto y las escuelas. En medio de esta guerra civil y crisis política, la Junta Militar de Myanmar de repente prometió celebrar elecciones en agosto de este año. Los observadores y la sociedad civil de Myanmar rechazaron inmediatamente el plan. Creen que la Junta Militar de Myanmar está tratando de legitimar su poder organizando elecciones generales falsas como una farsa. El objetivo es hacer que parezca que se formará un gobierno legítimo elegido democráticamente. De hecho, la intención de la Junta Militar al convocar elecciones no es otra que la de legitimar el control de su poder. Además, la elección también fue rechazada porque corría el riesgo de exacerbar la inestabilidad, como afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Advirtió que una elección general planeada por militares en medio de una represión contra civiles y líderes políticos podría exacerbar la inestabilidad. Inquietos por la guerra civil y la crisis política en Myanmar, que nunca terminaron, varios países como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia impusieron sanciones a la Comisión Electoral, las empresas energéticas y mineras en Myanmar. Si Estados Unidos y sus aliados optan por imponer sanciones, no será el caso de los países de la ASEAN que quieren continuar priorizando el diálogo como un esfuerzo para poner fin a la guerra civil y la crisis política en Myanmar. Es una pena que los esfuerzos de diálogo hayan fracasado hasta ahora, porque el gobierno de la Junta Militar no quiere tener diálogo. Al ver este hecho, no hay nada de malo si bajo la presidencia de Indonesia este año, la ASEAN comienza a probar otras formas como ejercer presión sobre la economía de Myanmar. Esta acción ha sido tomada por Estados Unidos, Canadá, Australia, la Unión Europea y el Reino Unido. A pesar de no tener un mecanismo de sanciones, la ASEAN necesita encontrar formas de ejercer presión, lo que obligará a la Junta Militar a entablar un diálogo para resolver la crisis en Myanmar. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 3 de febrero de 1933. Adolf Hitler anunció Lebensraum. El 3 de febrero de 1933, en su reunión inicial con los generales y almirantes de Alemania nazi, Adolf Hitler dijo que la conquista del Lebensraum en Europa del Este y su despiadada alemanización eran los objetivos geopolíticos finales de la política exterior del Reich. La filosofía racista del Lebensraum de Hitler permitía la alemanización de la tierra y del paisaje, pero no de los pueblos nativos, que serían destruidos por el trabajo esclavo y la hambruna. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de febrero de 1945. Berlín atacaron bombarderos. 1.500 bombarderos de la octava fuerza aérea, protegidos por unos 1.000 cazas, atacaron el sistema ferroviario de Berlín en la mañana del 3 de febrero de 1945. En la creencia de que el sexto ejército panzer alemán se estaba moviendo a través de Berlín en tren en su camino hacia el frente oriental, pensando que el sexto ejército panzer utilizaría los astilleros de Tempelhof para el traslado. Las zonas de Unter den Linden, Wilhelmstrasse y Friedrichstraße se convirtieron en mares de ruinas. El número de muertos ascendió a 2.894, menos de lo que cabría esperar porque el asalto se produjo de día y con relativamente pocas bombas incendiarias. El número de heridos ascendió a 20.000 y 120.000 se quedaron sin hogar o dehaust. Terminamos hoy en la historia con el 3 de febrero de 1966. Luna 9 fue el primer objeto construido por el hombre en posarse suavemente en otro cuerpo celeste. Luna 9, designación interna YE6, número 13, fue una sonda espacial perteneciente al programa espacial soviético dentro del programa Luna. El 3 de febrero de 1966, la nave espacial Luna 9 se convirtió en la primera nave espacial en lograr un aterrizaje sobreviviente en un cuerpo celeste. La sonda fue lanzada el 31 de enero de 1966 desde el cosmódromo de Baikonur en la Unión Soviética. La sonda alunizó exitosamente el 3 de febrero del mismo año, en el Océano de las Tormentas. Cuando se posó, abrió sus largas placas con forma de pétalo y tomó fotos del panorama. Transmitió fotos y datos durante 3 días. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Banyak hal indah ingin ku coba, semua yang ada di dunia. Warna yang akan ku lukiskan, menghiasi tinggalkan jejakku nanti. semua cerita bahagia. Cinta, cintakan ku lukiskan, menghiasi, tetapkan jejakku. Nanti
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal ayudó a lograr el objetivo de inversión de 1.400 billones de rupiah. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, confirmó que su equipo ayudaría a lograr el objetivo de inversión para 2023 de 1.400 billones de rupiah para cosechar inversiones mediante la utilización de los activos de empresas de propiedad estatal. Erick Thohir dijo eso en el Mandiri Investment Forum 2023, al que también asistió el presidente Joko Widodo en Jakarta el miércoles. Erick Thohir explicó que las empresas de propiedad estatal intentarían obtener inversiones fuera del mercado de capitales por valor de 127 billones de rupias en todos los activos de las empresas de propiedad estatal en colaboración con el sector privado o las micro, pequeñas y medianas empresas. El potencial de inversión se divide en varios sectores, incluido el sector de energía y petróleo y gas, turismo y servicios de apoyo, logística e infraestructura. El evento Mandiri Investment Forum, que se ha celebrado por décima segunda vez, tiene como objetivo atraer oportunidades de inversión. Este foro es un foro de discusión sobre desarrollos económicos nacionales y globales con oradores líderes en el mundo. Erick Thohir explicó que este evento promueve el progreso y la reforma de las políticas gubernamentales, así como las oportunidades de inversión en Indonesia, facilita el diálogo público y contribuye activamente a lograr los objetivos de inversión en Indonesia. Según Erick Thohir, además del papel del gobierno y el sector privado, las empresas de propiedad estatal también continúan contribuyendo a mantener el crecimiento económico en medio de la incertidumbre global actual. Agregó que se ha demostrado que las empresas de propiedad estatal pueden superar la pandemia y su equipo continuará manteniendo la sostenibilidad de los cambios para el bienestar del pueblo indonesio. Erick Thohir también dijo que esta era una prioridad para las empresas de propiedad estatal. Además, el Fondo Monetario Internacional predice que Indonesia no experimentará una recesión porque se prevé que su economía crezca por encima del 5% este año. Esta predicción está muy por encima del crecimiento económico de otros países del mundo. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre Playa Jocemara. Oyente, Tanah Bumbu, Distrito de Kalimantan Meridional. Tanah Bumbu es conocido por tener muchos lugares turísticos interesantes para visitar. Puedes disfrutar de varios atractivos naturales desde playas hasta lagos. Para los que les gusten el turismo de playa, está la playa de Jochemara que tienen que visitar. Esta playa, que está equipada con varias instalaciones para deportes acuáticos, se encuentra en el distrito de Kusan Hilir. Desde el Aeropuerto Internacional Samsudin Nur, la distancia es de 223 kilómetros con una duración de viaje de casi 5 horas. Para entrar a esta playa hay que pagar una entrada de 15.000 rupias. La playa, que acaba de abrir a principios de enero de 2023, no es diferente de las playas en general, solo que el lugar está equipado con juegos acuáticos como motos acuáticos, botes banana, piscinas, edificios de resorts, glorietas y vehículos de cuatro ruedas. Cada glorieta está diseñado con matices que se asemejan a las playas de la isla de Bali. Entonces, esta atracción turística es adecuada para los turistas a los que les gusta tomar selfies. Viajando en esta playa sentirás el agua azul del mar nadando. Pruebe también la sensación de los paseos disponibles como jet ski, banana boat y otros. Además de nadar y tomar fotografías, puedes visitar la piscina y las posadas que la rodean. No satisfecho con el turismo de playa, también puede continuar su viaje a otras playas en Tanah Bambu, incluidas las playas de Rindu Alam y Pagatan.
Namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Kau berdoa namun tak berusaha. Kau berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta.
kita untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Oh, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah si dunia, ha, warna yang hiasi dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
El programa Jacqueline Co ganó el premio Programa de Billetes Inteligentes Altamente Recomendado en el Premio Mundial de Billetes de Transporte en la categoría de Mejor Programa de Billetes Inteligentes, más de 200.000 viajes diarios. Jacqueline Co es un sistema de transporte público integrado para rutas, gestión y pago. Esta integración no solo involucra a Transjakarta, sino que involucra el sistema de transporte ferroviario propiedad del gobierno provincial de la región capital especial de Yakarta, DKI por sus siglas en Indonesia, como MRT Jakarta y LRT Jakarta. Además, la tarjeta Jacqueline Co también se puede utilizar para el billete del tren de KRL Commuter Line. Los premios tuvieron lugar en Olympia, Londres, Inglaterra, a finales de enero. Anteriormente, Jacqueline Co logró obtener un premio como el año anterior en el evento de Top Governance Risk and Compliance Awards 2022. El director presidente de PT Jacqueline Co Indonesia, Muhammad Kamaluddin, quien recibió el premio, dijo que este premio marcó el éxito del programa Jacqueline Co como pionero en la integración de sistemas de pago de transporte público. Actualmente, el programa Jacqueline Co se utiliza para 4 modos de transporte: MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta y Commuter Line en Yakarta y sus alrededores. Jacqueline Co fue elegido después de pasar por una serie de juicios rigurosos durante 2 meses. Jacqueline Co compitió con varios finalistas de varios países como Rusia, Brasil, Australia, Pakistán, los Estados Unidos y Kazajistán. Una serie de finalistas que participan en este evento son empresas internacionales que llevan mucho tiempo involucradas en el sector de transporte. Los finalistas incluyen a O-City, Rusia, PT Jacqueline Co Indonesia, Tails y Jatelindo Perkasa Abadi, Indonesia, Metro Rio, Brasil, Opal Digital Card and Contactless Transport Payments, Australia, South Australian Public Transport Authority, Australia, Transpeshawar, Pakistán, Cubic Transport System y MTA, América e Innoforce, Kazajistán.
Hanya ada kau di hati, kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya. Harum abadi lestari asmara. Oh,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez presentaremos una canción regional de Tana Toraja, de la provincia de Sulawesi Meridional. La canción titulada Sarira Parerum, que será cantada por Ifan Swadi featuring Putri Reski. Oyentes, la canción habla de las condolencias a las familias que han sido abandonadas por uno de sus familiares. Aunque a menudo se malinterpreta como una canción de guerra, esta canción ahora se canta a menudo no solo en las ceremonias de la muerte, sino también como una canción de acompañamiento en las escuelas o como acompañamiento de varios eventos. Bueno, vamos a escuchar la canción de la provincia de Sulawesi Meridional titulada Sarira Parerum, interpretada por Ifan Paudi y Putri Reski. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Roy datang ke sini. Yes,
yes. Hai semua. Oh, jangan lupa like-nya banyak-banyak.
Pokoknya itu yang bagian belakang.
Coba, ayo.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.